Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante.
En la década de los 90, la infección por VIH era la primera causa de muerte en la población de 25 a 44 años en el estado, hasta el punto de que a mediados de aquella década esta patología era la responsable de casi 6.000 muertes al año. En aquella época, contraer la infección suponía prácticamente una sentencia de muerte, sin olvidar que junto con el pronóstico fatal, los pacientes tenían que padecer el estigma social que llevaba aparejada la enfermedad. José María Loizaga, educador y voluntario de SIDA Álava.
Muerte, desesperanza, falta de atención, estigma, miedo, las cárceles estaban hacinadas, yonkis, sobredosis, suicidios. Decir que era una situación difícil responde a la realidad.
Han cambiado las cosas, pero el estigma continúa en muchos casos presente. En la actualidad, gracias a la eficacia de las nuevas terapias antirretrovirales, que no eliminan la infección, pero la controlan y ayudan a prevenir la transmisión del virus y de otras actuaciones en el plano de la prevención para evitar nuevos contagios, en los países desarrollados se ha convertido en una enfermedad crónica hasta el punto de que la esperanza de vida de las personas con VIH se acerca cada vez más a la de los seronegativos. Un paciente de más de 20 años que se ha diagnosticado tiene hoy una esperanza de vida superior a los 70 años. Antes no era así. Vamos a escuchar a Cándido Ayensa, médico del Servicio de Medicina Interna de Txagorritxu entre los años 1978 y 2016.
Para nosotros, la atención a los pacientes con infección VIH de los primeros años, los años 80, nos resultó bastante traumática y problemática porque eran pacientes muy jóvenes, de veintitantos, treinta y tantos años, que se morían delante de nosotros.
Con lo cual, para la gente que estábamos trabajando, era muy frustrante, ¿no?
Era frustrante para nosotros ver cómo se moría gente tan joven.
Y los pacientes no solo viven más, sino que lo hacen con mayor calidad de vida. De todos modos, el SIDA sigue suponiendo un reto enorme para la salud pública global, ya que el virus sigue infectando a casi 2 millones de personas cada año en el mundo. Y vamos a seguir haciendo memoria. Pello López de Munain, cofundador y presidente de SIDA Álava, de 1987 a 2002, tenía estos recuerdos.
Hay una parte muy importante, que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Y es la parte más humana, más a flor de piel. Teníamos consultas por parte de la familia que a ver si tenían que utilizar la lejía casi hasta para duchar al hijo. Bueno, que no se sabía absolutamente nada, que eso generaba mucho miedo, porque no se sabía muy bien cómo se transmitía, sabía que había unos colectivos que eran los más afectados.
La industria farmacéutica sigue esforzándose en lograr más y mejores tratamientos, antivirales, vacunas, terapias génicas, pero no podemos bajar la guardia, hay que continuar trabajando en materia de prevención y concienciación porque esta enfermedad sigue causando dolor. Elena, madre de un seropositivo.
Los enfermos estaban bastante denigrados a cuenta de su enfermedad y de sus conductas.
Poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, poner fin a las pandemias es el lema de la campaña para este 2021, que se centra básicamente en acabar con las desigualdades, ya que solo de esta manera se podrán conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y acabar con la pandemia del SIDA, de la COVID-19 y otras futuras pandemias que puedan sobrevenir a la humanidad.
Y ahora sabes bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie. Pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos.
Sabrán
que me toca ser feliz, me toca ser feliz.
Ahora soy feliz
porque sé bien qué es vivir.
Ahora sí que sí.
El tema de hoy nos centra en ese día, el 1 de diciembre, el Día Mundial del SIDA. Y es que si algo hemos aprendido es que las pandemias trastocan nuestra vida, cambian la percepción del mundo que nos rodea. Miquel Resa, psicólogo de la Comisión Antisida, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, sexólogo, Pilar, sexólogo.
Bueno, ¿todo se pasa?
Todo. Sí, por supuesto.
Fíjate, mirando el lema, decía al comienzo del programa que es un día, el primer día dedicado a la salud en todo el mundo con diferentes lemas. Y el de este año es muy curioso porque es poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, poner fin a las pandemias. Te decía, todo se pasa, pero qué complicado es que se pase.
Muy complicado. Bueno, como bien has comentado, son 40 años. Y en 40 años, querramos que no, bueno, pues ha habido mucha información, demasiada tal vez, muy mala información también, y quieras que no, bueno, pues el tiempo ha ido marcando también unos estereotipos, que unos estereotipos han marcado unos prejuicios, y durante estos 40 años, bueno, pues hemos llegado a, bueno, a una situación donde esa mala información lo que ha conllevado es que, bueno, pues que tengamos muy mala información, y esa mala información nos lleve a tener, pues miedos, prejuicios de una enfermedad que a pesar de que ha evolucionado muchísimo a todos los niveles...
Pero seguimos teniendo prejuicios.
Muchísimos. Es más, esto lo hablábamos un poco ahí en la entrada, ¿no?
A micrófono cerrado, sí.
Sí. Hoy yo cuando me levanto a la mañana he escuchado que empieza lo de ETV Maratoya a nivel telefónico. Joder, de repente yo he pensado, digo, mira que llevan años haciendo lo del maratón en ETV, y digo, el año que se haga un especial sobre el tema del SIDA, para mí sería como un paso de gigante, ¿no? Es como las personas cuando llegaron a la Luna, ¿no? Es un paso de gigante para la humanidad, porque esto implicaría muchísimas cosas. Implicaría que esos prejuicios habrían desaparecido, que para las personas afectadas tendrían la capacidad de poder decir, yo soy un afectado del VIH, sin ningún miedo a la discriminación, y también eso implicaría que la sociedad y los medios de comunicación pues estarían mucho más informados, mejor informados, y esos estereotipos, esos prejuicios, ese estigma hubiese desaparecido.
Ajá. Los estigmas cuesta mucho desaparecer, y también tenemos que tener en cuenta que el ser humano olvida muy pronto. Nos hemos olvidado de lo que supuso el VIH y de lo que supone también hoy en día. Estamos en unas jornadas, en unos años sobre todo, ¿no?, que vivimos y estamos inmersos en los coletazos de una pandemia que no nos da tregua y que se ceba precisamente en los colectivos más vulnerables. Pero hemos olvidado todo.
Sí, de todas formas, es curioso, ¿no?
Porque el tiempo pasa, pero ahí se va quedando, ¿no?
Mira, Pilar, el año pasado fue el confinamiento. Fue el inicio de la pandemia de la COVID-19.
Y hablábamos hace un año exactamente del confinamiento, de lo que había supuesto,
eso es,
¿no?
Pero fíjate que ha pasado un año y algo. Yo tengo la sensación de que nos hemos olvidado de la COVID. Tengo la sensación, o sea, está ahí, está pendiente, pero ya hablamos como en pasado. ¡Ay, el confinamiento! ¡Qué mal lo pasamos! ¡La pandemia que vivimos! No, las pandemias que vivimos. La COVID está presente, el VIH está presente, por eso hablamos
Tenemos que hablar en presente, ¿no?
Eso
no
es,
pasado,
hablamos
¿no?
de presente. Y es más, estamos hablando que la COVID, bueno, llevamos dos años, año y medio con ella, pero es que el SIDA...
¿Pues 40?
Llevamos 40 años. Y bueno, 40 años que se supone que tendríamos que haber aprendido algo. Pero como bien dices, bueno, nos olvidamos. Pero nos olvidamos por algo que yo creo que también es obvio, que tampoco tenemos que fustigarnos. Es el hecho de, hace 20 años veíamos grandes titulares, grandes personas o personas de reconocido en el ámbito de la calle, de todo, pues que fallecían. Ahora no se escucha esto. Ahora no se habla del SIDA más que el 1 de diciembre. Entonces, claro, para la gente, vamos a decir, corriente de la calle, bueno, pues el VIH es algo...
Se ha convertido en una enfermedad en principio crónica.
Eso es, pero muy lejana.
Es una enfermedad mortal, pero es como muy lejana.
Claro, pero muy lejana. ¿Por qué? Pues porque todavía nos queda esa reminiscencia de eso, de los inicios, de... pues esto es de unos colectivos muy concretos, ¿no? Pues además, muy relacionado también, y yo soy siempre muy claro, como casi relacionado con el mundo de la religión. Porque estamos hablando como de los pecados más capitales, ¿no? Hablamos del sexo, de las drogas, o sea, y parece que era como, quien ha tenido esto tiene pues esta... No sé, esta cruz que tiene que llevar, ¿no? Y parece que esto se va trasladando a lo largo del tiempo.
Es una doble cruz, ¿eh? Es la enfermedad por
eso
un lado
es.
Y por otro lado es el estigma social.
Básicamente.
Que se olvida, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, ahora mismo pues estamos en esa situación donde, bueno, pues como que no nos toca, ¿no? Como que es algo lejano, que es de otra gente, que a mí no me... Y bueno, ya no hablemos de jóvenes, claro.
Bueno, en este último año, ¿cuántos casos se han diagnosticado de SIDA? Porque es un año... Estamos hablando también de la pandemia del COVID, es que claro, también se están dando la mano, ¿no? Pero es un año en el que no hemos tenido muchos contactos y quizás hemos levantado la guardia. Hemos sido, sí. Por un lado hemos levantado la guardia, pero no hemos tenido muchos contactos. Entonces, sí, ¿qué es lo que ha pasado?
Bueno,
¿no?
los datos nos están diciendo, bueno, que hay una realidad. Para empezar, ha habido, porque los datos que estamos hablando son del 2020, que luego hay un datito del 2021 para que veamos datos significantes. En el 2020 ha bajado el número de nuevas infecciones. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que ha habido un confinamiento,
que
no hemos salido de casa, que hemos tenido menos relaciones interpersonales, sí. Menos relaciones personales, y esto lo que ha implicado es que, bueno, pues que ha bajado el número de infecciones. Y dices, vale, pero en el 2021, que todavía no tenemos datos, pero nosotros que hacemos pruebas rápidas porque pretendemos romper con el diagnóstico tardío, si el año 2020 dimos nosotros, dentro de este número de infecciones, dimos un positivo, este año ya llevamos 6. Solamente la asociación, o sea, la Comisión Ciudadana Antisida de Álava. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a sorprender en el 2021. Pues ¿por qué? Pues porque no, ya no ha habido este confinamiento. Es más, después del confinamiento, después de que se nos han abierto las puertas, ¿cómo hemos salido todos y todas? Entonces, bueno, quieras que no, que el 2021 creo que nos va a demostrar otra vez una triste realidad.
Claro, pero con todo lo que sabemos y la información más cercana, tenemos más información que nunca.
Sí.
¿Qué hacemos mal? ¿Y qué hemos olvidado hacer? Porque lo sabemos todo, pero todo lo hacemos mal.
Bueno, pues yo creo que una de las razones de todo esto es el tema del estigma y el miedo, por ejemplo, a querer saber. Hay muchas personas que...
miedo a querer saber.
A querer saber, sí, porque el saber implica que ya entras, vamos a decir, dentro de ese colectivo de personas afectadas. Claro, ¿qué implica estar dentro de ese colectivo de personas afectadas? Jo, pues que no es una enfermedad, vamos a decir, socialmente muy bien aceptada, porque existe esa discriminación. Porque hasta hace cosa de un año, las personas con VIH no podían presentarse en las oposiciones públicas. Porque vemos que todavía decir que tienes SIDA, seguramente hay un 15% de gente que piensa que todavía por compartir un cubierto o beber de un mismo vaso o dar la mano te puedes infectar. Entonces, bueno, parece ser que todavía, bueno, pues esos prejuicios, esos estereotipos, ese estigma, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, que muchas veces el estigma lo que nos está provocando es no querer saber, y cuando queremos romper la cadena de transmisión, es muy importante, bueno, pues tener esa capacidad.
No
quieres
saber, qué curioso. A día de hoy, ¿cuántas personas tratáis en la Comisión Antisida? ¿Cuántas personas pensáis que pueden convivir diariamente con él?
Mira, los datos que se barajan es que ahora mismo, bueno, a nivel de todo el País Vasco estamos hablando de cerca de más de 6.000 personas que están en tratamiento. A nosotros realmente no nos importa tanto las personas que están en tratamiento, que es muy importante porque nos dicen la evolución, pero lo que nos interesa saber es que más o menos hablamos de un 15% de personas que están infectadas y no lo saben. Pero hay un dato muy interesante, que este 15% de personas que tienen el VIH y no lo saben son los responsables de más o menos el 50% de las nuevas infecciones.
De los contagios, claro.
Eso es.
Porque no lo saben, ¿no?
Claro, entonces, para nosotros por eso es muy importante remarcar como dos cuestiones. Una es el diagnóstico tardío, intentar que la gente, en cuanto tiene una práctica de riesgo, se haga una prueba rápida, para romper esa cadena de transmisión, y sobre todo porque ahora mismo la clave está en que indetectable es igual a intransmisible. ¿Qué quiere decir? Que una persona con tratamiento, ahora mismo, en Vitoria, en Álava, en el País Vasco, con un tratamiento muy sencillo, no transmite el virus del SIDA.
Y puede hacer una vida,
perfectamente natural,
normal, ¿no?
como cualquiera.
El resto.
Eso es.
Bueno, pues el próximo mes de junio se han cumplido 40 años desde la declaración de los primeros casos de SIDA en el mundo. Durante estas casi 4 décadas se estima que han sido 75 millones de personas las que han contraído la infección por el VIH. Y 32 millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas precisamente con el SIDA. Tenemos una invitada, ella es Marta. Marta, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, Marta, ¿cómo llegas a la Comisión Antisida? ¿Hace cuántos años? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era tu situación? ¿No? ¿Cuál es tu historia?
Bueno, mi historia es larga, la verdad. Yo me infecté hace 37 años, es decir, de los primeros casos que se dieron aquí en Vitoria. Uh-huh. Mi historia, eso fue muy joven cuando me infecté, con 20 años. Entonces, bueno, a lo largo de estos 37 años, pues ha habido muchos cambios a muchos niveles y mi experiencia, pues es larga. Sí que yo al principio, con 20 años, cuando me diagnosticaron, no fui capaz de encajarlo. Era un momento además muy muy convulso a nivel SIDA, la sociedad estaba totalmente alerta, todavía no había una información concreta de cómo te infectabas, era una infección aquí en Euskadi de yonkis. Entonces, bueno, era una situación muchísimo peor que la actual, cara a poder decir que tiene su VIH o asumirlo incluso, ¿no? Entonces yo los primeros años realmente estuve en shock, no hice nada en el sentido de que lo que hice, vamos, sí que hice cosas, que fue dejar de hacer cosas. Dejé de estudiar, dejé de, pues bueno, con 20 años, pues de tener novios, novietes, dejé de salir, ¿vale? Dejé de relacionarme, diríamos, ¿no?
Marta, ¿se podía hablar con la familia, se podía hablar con las amistades de este tema? ¿O era un tema tabú, que nadie quería hablar o que no se podía hablar?
Yo diría que en los primeros años no se podía hablar, porque de alguna manera en general, ¿no? Igual pues podías hablar con el médico, que también los médicos te lo ponían todo totalmente incierto, totalmente negativo de entrada, ¿vale? Entonces, no se podía hablar porque la gente tampoco tenía información. Entonces, realmente era muy difícil el que alguien te pudiese comprender, el que alguien te pudiese ayudar. Luego también el panorama es que era malo. Entonces, pues también el darte, mensajes positivos de alguna manera al principio era difícil, ¿vale? Porque lo que se veía era que la gente moría, que no había tratamiento. Y entonces, pues bueno, los primeros años realmente para mí fueron horribles.
Marta, claro, ¿y dónde se encuentra ese apoyo psicológico para poder hablar, ¿no?, sobre la situación ante una realidad muy desconocida, también muy poco aceptada, y una realidad, como bien decías, que es que el panorama era complicado, el panorama era muy negro, ¿no?
Exacto, sí. Pues bueno, después de estar varios años así en shock, diríamos, por fin voy a la Comisión Antisida, pidiendo sobre todo pues apoyo psicológico, porque realmente no he encajado todavía, aunque haya pasado tiempo, no he encajado porque no he hecho ningún trabajo, tampoco tenía con esa edad, no sé, forma de manejar esa situación. Entonces, bueno, acudo a la Comisión Antisida. A partir de ahí, aparte de darme apoyo psicológico, sí que entro en contacto, bueno, pues con lo que es la asociación, con gente de la asociación. Y realmente es el momento un poco en el que realmente empieza mi vida otra vez a arrancar. A partir de que pongo las cosas en orden en mi cabeza, los sentimientos en orden, aprendo a manejar la situación de la mejor manera posible. Y a partir de ahí es cuando retomo mi vida, retomo los estudios, retomo un poco todo, ¿no?
Bueno, han pasado, nos decías, 37 años, ¿no? Desde que supiste, además, ¿no?, que te habías infectado. Los primeros años muy complicados. ¿Cómo han sido el resto? ¿Cómo los has vivido? ¿Has podido rehacer tu vida?
Pues, a ver, yo sí que he podido rehacer mi vida, pero sí que diría que un poco, si yo miro atrás todos estos años, siempre he tenido que estar pendiente de ocultarlo. Es algo que, pues bueno, que son pequeñas mentiras, pequeñas ocultaciones, pero que luego miras para atrás y ves que realmente has tenido que estar todo el tiempo ocultándolo, ¿no? Sí que he retomado mi vida en el sentido también de que yo, es verdad que mi entorno, mis amigos, mis amigas, mis familiares, mi entorno cercano realmente lo sabe. No hay absolutamente ningún problema. Pero, sin embargo, yo sigo hoy en día, después de 37 años y de eso, y de 40 años de epidemia, sigo ocultándolo, ocultándolo. Igual ya no miento porque no me es necesario en muchos sentidos, pero sí que lo oculto y tengo mucho cuidado, desde luego, a quién se lo digo y a quién no se lo digo.
La sociedad, ¿lo acepta? ¿Cómo ha cambiado?
Yo la sociedad, yo creo que sí que ha habido cambios desde hace ya 40 años, sobre todo eso, los primeros años fueron muy muy inciertos, ¿no? Y con lo cual, cuando algo es muy incierto, se tiende a culpabilizar a las personas, a colectivos. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que ha habido cambios a nivel social en todos estos años, pero sin embargo, eso, ha habido cambios en la actitud de la sociedad, en la información, sobre todo en la educación y la información que hay hoy en día sobre el VIH. Uh-huh. Pero, sin embargo, yo sigo viendo que en las distancias cortas, o sea, sí que así en general, no, ahora ya la sociedad ya sabe y que si estás tratado no infectas y que no sé qué, pero yo veo luego, yo he hecho un cable en la asociación con personas recién diagnosticadas y yo luego lo que veo es que continúa habiendo mogollón de recovecos, de discriminación. pero eso en el día a día, ¿no? En el hecho de cuando tienes una pareja, cuando vas a tener una pareja, el comunicarlo, el rechazo que muchas veces se encuentra. A nivel laboral también, aunque a ti no te pueden despedir por tener VIH, en cualquier caso todo el mundo tiene muchísimo miedo porque te pueden despedir por cualquier otra cosa, y aunque no te despidan, en el entorno laboral te vas a encontrar, que a mí me ha pasado a lo largo de mi vida, con que se han enterado y ves que hay gente que algunos reaccionan bien, normal diríamos, no bien, normal, y otros sin embargo vas a ver que te rechazan, que se lo dicen a otras personas, que confunden cuál es realmente tu situación médica. Entonces, bueno, pues yo sí diría que continúa habiendo todavía discriminación y que hay un camino ahí.
Hablamos de la sociedad. Te voy a preguntar por la medicina también, por los avances médicos. La investigación en estos años ha dado un vuelco a una enfermedad que era mortal, considerada en su momento mortal, se ha convertido en una enfermedad crónica.
Sí, sí. A nivel médico yo sí que los avances han sido totales. La sociedad va un poco por detrás, a nivel eso, ¿no?, lo que hemos estado hablando. Sin embargo, a nivel médico, vamos, los primeros años también, yo recuerdo que yo me tomé el primer tratamiento, que al principio era solo un fármaco, el que sacaron, luego ya dos. Bueno, pero yo empecé con ese primer fármaco. Al principio, pues bueno, pues hicieron los tratamientos muy corriendo porque era urgente la situación y, pues bueno, los tratamientos eran muy complicados, muchas pastillas con efectos secundarios, difíciles de tomar. Las analíticas eran todas mucho más frecuentes porque tenían pocos datos para ir viendo realmente cómo evolucionabas, con lo cual te miraban constantemente. Entonces, bueno, sí que los primeros años eran un poco vivir para la medicación, ¿no? Y luego la problemática eso de que la medicación, pues si vives con gente y te la ven, en fin, entre los primeros años un poco complejos. Pero realmente ha avanzado muchísimo en todos estos años la medicina. Y hoy en día pues es una infección crónica. Yo me acuerdo de los primeros años lo que digo, que pues ibas a la consulta y tampoco te daban ánimos. Pues decían, bueno, pues parece que va bien, pero no te daban ninguna garantía de que esto
iba de que ibas a salir bien del tema.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. En cambio, hoy en día la situación no tiene nada que ver. Oye, lo primero que te dicen los médicos es que hay un tratamiento que te lo va a cronificar y que pues vas a tener una buena calidad de vida.
Marta, los años van pasando. Y una va llegando a los 60.
Ay, sí.
Claro, más que nada, me has dicho que lo contrajiste a los 20 y han pasado 37, pues rápidamente ya sabemos la edad que tienes, no tienes 57.
Exactamente.
¿Cómo ves la perspectiva de cumplir años, ¿no? ¿Cómo ves el futuro?
Pues con ganas de jubilarme. pero bueno, aparte de eso, a ver, yo realmente me encuentro muy bien físicamente y médicamente, ¿vale? No tengo ningún problema de salud realmente, pero sí que es verdad que el panorama parece ser que los médicos son los que nos lo cuentan, ¿no? Y que parece ser que la vejez vamos a tener como una vejez prematura, es decir, patologías que se tienen pues a los 70, de diabetes ya por mayor, de tensiones altas, pues cosas de metabolismo, que incluso cosas cardiovasculares que se dan en más mayores, pues se está viendo que se están dando, pues se está anticipando a los 50 años, a los 60 años, ¿vale? Entonces ya pues una persona con 50, con 60, pues empieza a tener diabetes, empieza a tener colesterol, eventos cardiovasculares. Entonces, bueno, yo ya digo, de momento me encuentro muy bien, pero sí que parece que la perspectiva parece que un poquito se nos va a complicar en la vejez, ¿vale?
Miquel, estamos charlando con Marta, ¿estás escuchando?
Sí, sí.
¿A ti? Sí, no, está escuchando a Miquel también.
Vale.
Eguno, de Marta.
Hola, buenas.
Me ha encantado lo de la jubilación. No, la verdad es que pues sí, hay que decir, bueno, pues son muchos años en los que llevas en esta situación y la verdad, bueno, pues con perspectivas de...
Pero con mucha
más
fuerza, te he visto, Marta. Te he visto con muchas ganas, con mucha fuerza de seguir peleando, de seguir luchando, ¿no? Como bien dices, bueno, pues rehaciendo tu vida, entiendo que día tras día. Aunque me ha llamado también la atención que a pesar de tenerlo asumido, ¿no? Marta, comentabas que tampoco a todo el mundo no se lo dices.
Sí, vamos, es una constante en mi vida y ya digo, sí que es verdad que es necesario tener un entorno que lo sepa y que esté normalizado dentro de tu entorno, pero yo es el día que, vamos, que es una información que si... que vamos, que no la doy, es algo
bueno, y que tampoco tienes por qué darla, o sea,
sí, claro, exactamente, claro. Sí, pero que muchas veces no te, o sea, pues lo dirías, pero te tienes mucho cuidado,
claro, ¿vale?
Oye, 40 años después, ¿Qué hemos aprendido, Miquel y Marta? Os lo voy a preguntar a los dos. Miquel, ¿qué hemos aprendido?
Bueno, hemos aprendido a que tenemos que convivir con esta pandemia. Realmente, a nivel, vamos a decir, de la medicina se han dado grandes avances y a nivel social, bueno, tendremos que seguir dando grandes avances, sobre todo para romper, bueno, pues esto que comenta Marta, ¿no? El hecho de poder decir en un momento dado, si yo deseo decirlo, bueno, tengo la infección por el VIH, y por qué no, a mi pareja, a mi entorno. Entonces, bueno, esperemos que dentro de muy poquito haya un ETV maratulla que hable del tema del SIDA. Esto querrá decir que hemos dado un gran avance en la sociedad.
Marta, 40 años después, ¿qué hemos aprendido?
No sé muy bien. Hemos aprendido ahora mismo, yo creo, el que sí que es un virus que puede afectar a cualquier persona. Yo creo que sí que la gente, un poco el cliché de es una de yonkis o de tal, pues se va quitando. Pero bueno, de todos modos, yo sí también diría que después de 40 años, como que creo que vamos lentos en el aprendizaje, francamente, a nivel social y a nivel prevención. Para mí que vamos lentos. No sé, ONU-SIDA tiene planteado que en 2030 se acabe con la epidemia. Creo que tenemos que ponernos mucho las pilas todavía.
Bueno, nos quedan 9 años, se acabará, Miquel.
Bueno, en ello estemos. Yo apuesto casi más por ver más cerca la vacuna que el fin, pero bueno.
Bueno, para este 2021 el lema pone la mirada en poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, poner fin a las pandemias. Yo creo que es muy claro, ¿no? El lema, y que ratifica de alguna manera todo lo que estamos contando. Tenemos que daros, en cualquier caso, la enhorabuena a Sorionac por un reconocimiento, ¿no?, de Gilead España, que ha dado, ¿no?, a la comisión, a las comisiones anti-SIDA. Una compañía de investigación biofarmacéutica ha premiado vuestro programa de sensibilización y promoción de la prueba rápida del VIH y de la sífilis.
Sí, es lo que estábamos hablando constantemente, el tema de romper un poco con esa cadena de transmisión y de ahí un poco el facilitar esta prueba rápida a toda la sociedad de Gasteiztarra y Alavesa. Ponerlo fácil.
A partir de ahora, ¿piensas en los próximos, no sé si en las próximas horas, pero sí que es cierto que en un día como el de hoy probablemente se multiplicarán las pruebas? Es un día que diré, vamos a hacerlo.
Por supuesto. Hoy seguimos manteniendo las pruebas a pesar de que estamos en la calle. De todas maneras, recordar, todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 1 a 2 y los miércoles de 6 a 7, hacemos la prueba del VIH, sífilis y hepatitis C de forma anónima, gratuita y confidencial. Abierto para cualquier persona de cualquier edad.
Hablamos de una pandemia con muchos estigmas, con gran discriminación, por lo que nos decías, Marta, y por lo que hemos ido escuchando, ¿no?, y viendo, ¿no?, a lo largo de los años. Pensábamos que habíamos aprendido de alguna manera, ¿no?, a superarlo, pero Marta, yo creo que nos has puesto un baño, o nos has dado, ¿no?, un baño de realidad, y la pregunta era si cuándo seremos capaces de poner a las personas en el centro, ¿no?, de los problemas y en el centro de las pandemias. En este caso, claro, cuando hablamos ahora de pandemia, todo el mundo estamos pensando en la COVID-19, ¿no?, pero nos olvidamos porque tenemos la memoria, yo creo que muy frágil, ¿no?, o igual es que la memoria también es muy inteligente, ¿no?, y quiere retirar o quiere quitar aquellas cosas que no nos gustan, ¿no? Pero ¿cuándo pondremos a las personas, ¿no?, en el centro de todas las pandemias? Marta, probablemente ese será el siguiente objetivo.
Sí, exactamente. Y yo, bueno, animar a todo el mundo de todos los modos hoy a que se acerque a los actos que ha programado la Comisión Antisida para apoyar y entender bien el mensaje que se quiere transmitir este día, ¿vale?
Miquel, pues nos tienes que invitar a todos y a todas.
Sí, sí,
¿no?,
desde aquí vamos, la invitación oficial a toda la población de Gasteiz para que se acerque a la Virgen Blanca a partir de la... Bueno, desde ya estamos, pero básicamente el acto, vamos a decir, fundamental va a ser a partir de las 12, en el cual va a haber personas así de peso de la ciudad, y ahí leeremos el comunicado. Luego hay una mesa informativa, bueno, que la gente se acerque, pregunte, y nosotras siempre dispuestas pues a ofrecer lo mejor que tenemos.
Marta, darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria y a seguir luchando, a seguir adelante. Muchísimas gracias.
Venga, a vosotros.
Ha sido un placer. Agur.
Vale, agur.
Agur, agur. Miquel Resa, siempre un placer que nos atiendas también, que nos atendéis también desde la Comisión Antisida.
El placer es mutuo.
Cuidaros mucho y seguimos hablando.
Muy bien.